Episodio 150. En la ciudad de Nueva York, hace 150 años, se inaugura el mítico puente de Brooklyn.
¡Qué interesante!
George Eastman, fundador de Kodak, comenzó a desarrollar los rollos de película hace 150 años. Hace 150 años se establece por primera vez la Unión Postal Universal, donde se coordinan los servicios postales internacionales. Y en el capítulo 150 de Gran Invento tenemos un pionero podcaster y emprendedor del e-commerce que ha montado más de 400 e-commerce con su empresa Triciclo. Pero más importante aún, mi invitado 150 de Gran Invento, Juan Sotres, también fue el invitado número uno de Gran Invento. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! En el 2014 comencé una de las etapas más emocionantes de mi vida profesional en una agencia digital llamada Likeable. El CEO de esa empresa era Juan Sotres, nuestro invitado de hoy. Desde aquellas épocas, Juan ha sido un modelo a seguir. Les cuento, Juan empezó un podcast hace nada más 18 años y ahí se empezó a meter en el mundo tecnológico digital, además de que él es programador desde antes. Después se convierte CEO de Likeable. Después empieza su empresa Triciclo hace 8 años, donde han sido nombrados como una de las 30 promesas de los negocios en México en 2021. Pero ahora Juan, de la mano de su socia, comienza en una nueva aventura, ahora como startuperos. Hace un año comienzan este emprendimiento y nos cuenta de cómo llega ahí, por qué llegan ahí, de lo emocionante, de los retos que es, también de cómo ha cambiado el mundo, primero cuando explotó el e-commerce en 2020, cuando se fue frenando toda esta locura en 2022-23, que los ha llevado ahora a bootstrapear y a tener un modelo más responsable y sustentable para su emprendimiento. Es una charla majestuosa, de verdad ese es el adjetivo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por haber sido el invitado número uno y ahora el invitado número 150 de Gran Invento. Estamos grabando, Juan Sotres, bienvenido.
Hola, Cris, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente por acá.
Quiero nada más dar un poco de contexto. Tú fuiste el primer invitado de este podcast. Estamos hablando del 16 de mayo de 2019, hace 4 años y medio, 4 años, 8 meses.
Sí, así es.
Y yo estoy muy feliz, estoy encantado. Para mí es un honor tenerte de vuelta. ¿Sabes qué? Aparte no sabes algo. Eres el capítulo, aparte lo hice pensando en esto, eres el episodio 150.
Ay, perfecto. No, pues un gusto. La verdad es que sí recuerdo mucho ese capítulo cuando grabábamos. Yo estaba por allá por Madrid y fuimos ahí en donde tenías los micrófonos. Y la verdad es que fue una gran experiencia y un gusto estar otra vez por acá.
No, y Juan, yo sabes que te admiro en el plano personal y en el plano tecnológico. Siempre te sigo y es un honor. Eres un pionero. Vamos a empezar por, cuéntame, Juan, ¿en qué estás ahora mismo?
Claro, ahora mismo estoy en una nueva startup que se llama Revy. Revy es una plataforma para obtener reviews de e-commerce por medio de WhatsApp. Vimos esta tendencia de WhatsApp, sobre todo en México y en Latinoamérica, muy fuerte, y empezamos a desarrollar varias herramientas por ahí hasta que llegamos a la idea de Revy, y así nace, y pues es una plataforma que lleva ya casi un año, y pues ahora platicaremos un poco más, pero la verdad es que vamos muy bien, estamos muy emocionados y muy enfocados en este nuevo proyecto.
Ok, ¿cómo es más o menos tu día a día? Tú vas, ahora mismo parece que estás en casa, ¿no?
Sí.
¿Tienes un equipo, una oficina, Revy? ¿Con quién empezó más o menos a grandes rasgos?
Sí, el equipo de Revy actualmente somos 4 personas, que es Renata, mi co-founder, yo, y 2 programadores, todos de forma remota. Renata y yo estamos en México, los developers están en Argentina, y entonces somos un equipo pequeño, pero la verdad es que muy dinámico y que estamos avanzando rápido. Y tenemos una oficina que es de Triciclo, que es la agencia que fundé hace 8 años ya, donde pues ahí todavía compartimos ciertos recursos entre Revy y Triciclo. Entonces, de repente vamos de yo a la oficina. Entonces, pero nuestro día a día es normalmente remoto y estamos aquí trabajando desde casa. Y pues sí, en eso estamos.
Ok, ¿mercado de vino sigue?
Mercado Vinos también sigue, sí. Entonces, sí, realmente tengo Triciclo, Revi y Mercado de Vinos, que también Triciclo y Mercado de Vinos llevan 8 años. Los inicié ambos en el 2015, cuando salí de la agencia donde nos conocimos, ¿no? En Likeable, que fue donde iniciamos en este mundo digital y de redes sociales y marketing, e-commerce, ¿no?
Estoy feliz de recordar estos tiempos. Me acuerdo que estabas en aquella época cuando empezaste Mercado de Vinos y Triciclo estaban en una sala, ahí chambeaban. Del 1 al 10, Juan, ¿qué tan workaholic eres?
Muy workaholic, pero es algo que he tratado de cambiar y es algo que he mejorado con los años. Sobre todo, o sea, a partir de la pandemia cambió mucho la dinámica. Digo, yo de ahí estaba en mi nivel más alto, yo creo, de trabajo, porque pues, la pandemia para nosotros fue un gran año en cuestión de negocio. Detonó todo, Triciclo creció, Mercado de Vinos creció. O sea, la verdad es que aceleramos varios años los planes que teníamos. Y en 2020, a finales de 2020, nace mi hijo, Mikel, y esto sí me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas era, pues, ya no trabajar tanto, ¿no? Entonces, porque yo sí era de mañana, tarde, noche, amanecía con la computadora, me iba a dormir con la computadora en la cama, fines de semana con la computadora, o sea, todo el día, ¿no? Entonces, hice varios cambios. Sí. Una, por ejemplo, fue jugar golf. Jugaba de pequeño golf y en la pandemia, pues, cuando todo el mundo estaba sin nada que hacer, un amigo me dijo, oye, ¿tú jugabas golf? Sí, fui. Y la verdad es que ahí encontré una forma de desconectarme al menos por 4 o 5 horas totalmente del trabajo, ¿no? Entonces, empecé con eso. Luego, ya que llegó Miguel, pues, empezamos a salir con él, empezamos a hacer actividades. Y la verdad es que le fui bajando al nivel de trabajo.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y de ahí también un poco nace el empezar Revi, ¿no? Porque Triciclo, pues, es una empresa de servicios, es una agencia de e-commerce, hacemos tiendas en línea para las marcas y los ayudamos a vender en línea, hacemos consultoría, pero al ser una empresa de servicios, pues, demanda mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que estamos vendiendo son horas de trabajo de mío, mi co-founder y las personas que trabajan en Triciclo. Claro. Entonces, la verdad es que sí, 2021, después de todo este boom de la pandemia, donde Triciclo tuvo un gran crecimiento, sí nos pusimos a evaluar mucho de, ok, está padrísimo esto, crecimos mucho, pero ¿qué pasa si queremos crecerlo 10 veces más? O sea, si quisiéramos facturar 10 veces más, ¿qué necesitaríamos? Y vimos que, pues, necesitaríamos crecer 10 veces la gente, 10 veces el trabajo, 10 veces las horas. O sea, hacer una empresa de servicios no es tan escalable, ¿no? Y lo vivimos, claro, donde estuvimos tú y yo en Likeable. Cuando yo llegué ahí éramos 5 personas, cuando yo salí éramos 100 personas, ¿no? Porque un negocio de servicios escala a ese nivel.
Y Likeable, como para dar perspectiva a los que nos escuchan, Likeable empiezas tú en 2014, ¿fue?
En 2000.
Bueno, es que empiezas antes en MBS.
Sí, en MBS, exacto. En 2012 empiezo en MBS, eso se convierte en Likeable y salgo en 2015. O sea, estuve 3 años ahí, que fueron 3 años muy intensos, de mucho crecimiento, claro, de crear muchas cosas. Yo creo que fuimos pioneros en esa parte del marketing digital y lo que estaba pasando en redes sociales en ese momento en México y con las marcas que tenían presencia importante. Y entonces, pues, justo algo que teníamos claro, Renata y yo, es que no veíamos a Triciclo como una agencia de 100 o 200 personas, ¿no?
¿Cuántas han llegado a ser?
Llegamos a ser 30, 32 personas durante la pandemia. Entramos a la pandemia 9 personas, éramos en Triciclo y escaló a 32 personas en su punto más alto de equipo. Pero justo ahorita que hablabas eso de Workaholic, pues era, pues, jornadas, sí, grandes, o sea, no dejamos de trabajar, o sea, Y la verdad es que sí, después de pues, 8 años en esto, llega a ser cansado, ¿no? O sea, este tema de este ritmo de trabajo y no le tenemos miedo a trabajar, pero sí decimos, ¿cuánto más tenemos que trabajar para facturar el doble o el triple o el, ¿no? Entonces dijimos, claro. Pues, hay que ser más.
El servicio suele ser, pues hay que trabajar el doble con una estructura o una estructura más eficiente, al final tener servicios más premium, ¿no? Que eso te reduce la cantidad de clientes o el tipo y te cambia el tipo de clientes que puedes abordar. Entonces, sí, la forma de escalar es tecnológicamente. Juan, exacto, antes de, me encanta que estamos entrando a este tema ya, porque pero me interesa cómo has cambiado de paso a paso de tu carrera profesional. Porque tú hace muchos años empiezas, que esto lo hablamos ya en la otra entrevista, por eso no quiero que nos piquemos tanto allá, pero tú has sido pionero. A ver, primero porque eres de formación desarrollador, ¿correcto?
Sí, así es.
Y después, pero luego te metiste al podcast, al mundo del podcast hace 18 años.
Exacto, empecé un podcast hace 18 años, cuando no estaban de moda tener un podcast.
¿Y lo peor es que sigues con él o más o menos o lo intentas, sí, ¿no?
Lo intento, sigue con él. O sea, lo impresionante es que sigue vivo el proyecto. O sea, recibo diario comentarios, mails, mensajes de gente que está escuchando el podcast por primera vez. Y por más que lo he tenido ahí abandonado, ahí sigue. Entonces, uno de los objetivos es irlo retomando. Lo empecé a retomar el año pasado. Grabé un nuevo episodio después de muchos años. Este año quiero empezar a grabar más episodios. Obviamente, ahora con todo el tema de AI, pues muy apoyado de ahí. O sea, literal, mi último episodio del podcast. Porque antes pues me llevaba tiempo hacer la investigación, es un curso de vinos, entonces llevaba bastante tiempo. El último episodio, literal, ChatGPT, ayúdame a escribir el guión, pues sí. Y ahí lo fui guiando, me dio el guión al final y sobre ese lo usé de base para grabar el episodio, ¿no? Entonces dije, pues hay que aprovechar las herramientas tecnológicas para, tengo menos tiempo, pero quiero seguir haciéndolo, entonces lo voy a hacer de esta forma, ¿no?
Yo también con el episodio, ya llevo varios episodios que me ayuda con la introducción, me ayuda con el formular incluso las preguntas, un poco cómo llevar la narrativa de incluso la entrevista, ¿no? Está increíble. Pero, y rápidamente tú empiezas a entrar al mundo del marketing digital también, yo creo que pionero, ¿no?
Sí, y fue a raíz del podcast. O sea, realmente el podcast de vinos, algo que empezó como un hobby y algo que era en el momento a ver qué pasaba. Eso me entrevistaba y de repente eso me llevó a tener más contacto con los podescuchas, por así decirlo, y empezaban a mostrar interés en el vino y entonces empecé a mandarles algunas botellas de los que entrevistaba y esto me llevó a entrar al tema de marketing digital. Entonces, después de los episodios, me empezaron a contactar los que escuchaban el podcast y empezaron a caer clientes de forma orgánica. Esto me llevó a abrir una tienda de vinos en ese entonces programada por mí mismo porque no existían estas plataformas que ahora existen que nos permiten sacar una tienda mucho más fácil y rápido. Y de ahí, pues tengo que empezar a investigar de Google Ads, tengo que empezar a investigar de Facebook Ads, Instagram todavía no existía, TikTok mucho menos, pero pues ahí empecé con el marketing digital y eso me llevó luego a llegar a MBS y a Likeable, ¿no? Por la experiencia que había agarrado por un podcast, ¿no?
Y para no pararnos tantos en ello, pero me parece una época apasionante porque quiero poner a la gente en contexto. Yo recuerdo cuando trabajábamos ahí, fue la primera vez que salieron los videos de Facebook. Quiero que nada más nos remontemos a ese mundo. Instagram era totalmente orgánico. Creo que no sé, estoy seguro que no, casi seguro que no existía pauta.
No existía. De hecho, en Likeable hicimos la primera campaña de Instagram para Samsung. Hasta nos invitaron a algunos talleres porque iban a salir Samsung, Aeroméxico y otra marca. Y fueron los primeros que hicieron una campaña en Instagram en México. Y a nosotros nos tocó participar con Samsung porque llevábamos esa cuenta. Entonces, sí, era todo muy orgánico. Empezaban los videos. Obviamente no existían Reels, Stories, todo lo que vemos ahora, ¿no?
Y yo también quiero poner en contexto un poco esa oficina. Éramos alrededor de 70 personas. Yo tenía 27 años, tú 35, si mal no recuerdo. Y en esa época era un mundo súper, súper nuevo. O sea, A ver, el marketing digital era súper pionero. Ahora ya todo el mundo que hace marketing digital, porque ya no hay de otra. O sea, en solamente en 9 años, bueno, 9 años ya es algo, ¿eh? Cambió todo muchísimo. El punto. Cuéntanos un poquito cómo era la oficina, era un poco la estructura, tú eras CEO, cuéntanos aquel, llévanos a esos momentos.
Claro, sí, pues como te comentaba, cuando yo entré éramos 5 personas y pues el objetivo era empezar a dar estos servicios de marketing digital a las empresas porque era algo que empezaba, o sea, no existía y como que se empezaba a hacer y entonces la decisión fue vamos a hacer una agencia, la decisión del grupo fue vamos a hacer una agencia para profesionalizar esto y poder ofrecer esos servicios a las empresas que lo necesitan. Entonces, literal, fue ir contratando equipo e ir creciéndolo con base a estas necesidades y pues fue, todos estábamos aprendiendo, o sea, nadie sabía, todos estábamos aprendiendo. Persona que entraba prácticamente era de, o sea, aquí está, tenemos que conseguir esto, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero pues vamos a divertirnos y a tratar de hacerlo, ¿no? Y creo que eso pues era una parte importante de Likeable, que era divertirnos, ¿no? O sea, creo que todos estábamos, el equipo, yo era el viejito del equipo, entré con 33 años, pero todos tenían 22 años, 24 años, 27. Uh-huh. Entonces, pues todos estábamos ahí para divertirnos y para hacer cosas divertidas en redes sociales, ¿no? Y creo que la gente entraba con muchas ganas porque pues, redes sociales en ese entonces era algo que solo se usaba para divertirse o para pasar el rato. Nunca se veía como un trabajo, ¿no? O sea, no era... Y de repente decir, ah, ¿puedes trabajar en Facebook? Puedes trabajar haciendo cosas en Google, era como de, órale, está padrísimo este trabajo, ¿no? Y ahora ya es mucho más común y ya hay carreras y ya hay todo, ¿no? Pero en ese entonces era como un trabajo nuevo, ¿no? Era una profesión que iniciaba. Incluso el término community manager empezaba, ¿no? Y era como de, ah, vas a ser community manager. Y era como de, ¿qué es eso, no?
Y por dar contexto, yo recuerdo, yo llevaba la cuenta de MBC Radio y yo era, funcionaba de product manager y de... porque hacíamos aplicaciones y hacíamos web y hacíamos estrategia digital, era de entrarle a todo, ¿no? Y estrategia, bueno, ya, y analytics, y uf, ahí fue cuando yo creo que oficialmente empecé el trabajo de product manager, pero ya desde antes hacía cosillas de producto, pero ahí fue donde entramos, y yo creo que era una actitud de entrarle, ¿no? Y de todo... Lo sí. Nuevo, vamos a darle Instagram, venga, vamos a darle. ¿Y te acuerdas de Vine? También existía.
Vine empezaba, sí.
Bueno, y tú de repente dices, venga, pues vamos a armar el proyecto propio y de repente encuentras un camino y una posibilidad en el tema de en e-commerce que yo creo que también por esa actitud de ser pionero, pero también, oye, qué bueno que no te clavaste en otra industria, te pudiste haber ido al mundo más creativo, al mundo de los anuncios, y encontraste un caminito en el mundo del e-commerce. O sea, sí. Y luego llega la pandemia. Cuéntanos ese...
Sí, llego al e-commerce otra vez un poco por el mundo del vino. Yo me quedé con el proyecto del vino en pausa durante esta época. Tenía una tienda que se llamaba Enósfera. Ya estaba a punto de dejar todo por dedicarme ya cuando llega la oportunidad de este trabajo que estábamos platicando en Likeable. Entonces, dejo todo en pausa, salgo de Likeable y decido retomar el proyecto, ahora llamado Mercado de Vinos. Y yo voy a un evento de Shopify, pero como merchant, porque yo tenía una tienda de vinos, ¿no? Y voy allá, conozco a la gente de Shopify Latinoamérica, el Country Manager de México, y platicamos de Triciclo, que estaba empezando, pero como una agencia de social media. Y dice, oye, ¿por qué no se vuelven partners de Shopify en México? Estamos empezando el programa. Y regresé, le conté a Renata, nos hizo sentido. Dijimos, pues vamos a ver, vamos a explorar. Se veía muy prometedor todo el tema de e-commerce que iba empezando también en esa época. Shopify iba empezando en la región. Y fuimos el segundo partner de Shopify en México. Y eso fue, yo creo que una de las mejores decisiones que pudimos haber tomado. Porque a partir de ahí cambió todo lo que veíamos el futuro de Triciclo. Empezó a crecer porque Shopify empezó a crecer en la región y nosotros éramos de sus partners, de sus únicos partners en México y empezamos a crecer junto con ellos. Y lo mismo, estar muy dedicados, estar aprendiendo todo el día, estar probando con tiendas, clientes que teníamos de redes sociales, les dijimos, oye, ¿no quieres una tienda? Te la hacemos gratis. Y aprendíamos con ellos, ¿no? Entonces, y ya, eso pues, nos fue llevando, fuimos creciendo, empezamos a tomar algunos proyectos cada vez más importantes. Se acercó Kipling, la marca esta de las bolsas, fue nuestro primer cliente como importante que necesitaba optimizar su sitio mobile en Shopify. Y me acuerdo que salimos de esa reunión y nos preguntaron de, oye, necesitamos esto, tal, ¿pueden? Nosotros sí, sí podemos, salimos de esa reunión y no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer, pero dijimos, pues, hay que rifarnos, hay que ver cómo le hacemos. Y Kipling fue nuestro cliente durante 7 años después de esa primera reunión, ¿no? Entonces, y eso creo que fue algo muy importante, como justo tomar nuevos retos y pues rifarnos y ver cómo le hacemos y resolverlos, aunque en ese momento no supiéramos cómo lo íbamos a hacer, porque estábamos como en este tema pues de innovar y de hacer cosas diferentes, ¿no? Y llegamos al 2020, ya teníamos, la agencia tenía 5 años y los primeros 3 años fueron muy difíciles. La verdad es que sacrificamos muchas cosas, estábamos endeudados, estábamos viviendo de tarjetas, estábamos pidiendo prestado, o sea, y de repente en el año 3 todo empezó a dar la vuelta y del 3 al 5 como que nos consolidamos. Entonces ahí fue cuando ya todo empezó a hacer sentido, valía la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho y en eso llega la pandemia. Eso,
¿de cuándo estamos hablando? Justo, ¿el año 3 fue 2019 o fue 2020?
El año 3, no, fue 2018. Okay, o sea, de 2015 okay. a 2018 fue la época más difícil. Estuvimos a punto, teníamos una tercera socia, ella salió en el primer año. Renata estaba a punto de salir en el segundo año, le ofrecieron un trabajo en Facebook y estuvo a punto de salir. Yo pues estaba que no sabía, yo le estaba apostando todo ese proyecto. Entonces, la verdad es que fueron 3 años muy difíciles. Los 2 primeros, uh-huh. el tercero como medio, empezamos a ver la luz. Y como te digo, ya al final del tercero, cuando empezamos al cuarto, quinto, ya empezamos a consolidar. Ya podíamos tener un buen ingreso, ya teníamos un equipo más sólido, ya teníamos el flujo, ya teníamos la reputación. Entonces, digamos que íbamos muy bien y en eso llega el 2020. 2018 y 2019 fueron esto, llega el 2020 y nos agarra la pandemia, ¿no? Y entonces, uh-huh. y ahí fue un boom. O sea, ahí el teléfono literal no dejaba de sonar, los mails llegaban, clientes que nos escribían y nos decían, oye, necesito, tengo todo parado, necesito salir el lunes, nos hablaban un jueves, necesito salir el lunes con la tienda en línea, ¿puedes? Y era de, pues venga, y nos aventamos una tienda en 2-3 días y de marcas muy importantes, ¿no? Se acercó también Ticketmaster, por ejemplo, y dijo, oye, tengo detenido todos mis eventos, tengo muchísima merch, sudaderas, tazas, playeras que tengo ahí detenidas y aparte quiero hacer eventos en línea, streamings, pero mi plataforma no está lista para eso. Si lo trato de hacer yo en mi plataforma, me voy a tardar más de un año, ¿no? Y entonces les hicimos una integración ahí con Shopify para todos los, la venta de streamings y toda la venta de mercancía por medio de e-commerce, ¿no? Y así llegaron muchos proyectos nuevos en el momento, de industrias que se estaban viendo muy afectadas y que teníamos que resolverles rápido y con una buena solución, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron meses súper intensos. Llegaba el semáforo rojo y para nosotros era un pico de ventas en todas las tiendas, un pico de requerimientos. Entonces, sí, la verdad es que fue muy intenso. Crecimos al equipo, te digo, de 9 personas a 32 personas en 3-4 meses. Entonces, también... ¿Qué? Y todos remotos, aparte, no conocíamos a nadie, tuvo que ser remoto todo. Literal, entraba una nueva persona, bienvenido, bueno, más o menos es esto, tal, pero cerrábamos y sí pensábamos, pues esa persona se había quedado ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ya tengo un nuevo trabajo, pero no sé qué hacer, porque no había inducción, no convivía con el resto de las personas, entonces también eso fue muy retador, ¿no?
¿Y cuáles eran los perfiles, nada, para tener una idea? Metías gente, me imagino que pudiera... atender a los leads.
Eran, ¿no? Account managers, ajá. Uh-huh. Teníamos, era comercial, account managers sobre todo, que pudieran tener contacto con el cliente, y diseñadores web, que pudieran crear las tiendas, ¿no? Entonces, esos eran los principales perfiles que estábamos necesitando en ese tiempo. Pero la verdad es que muy bien, o sea, fue bien divertido, hicimos un chorro de proyectos, me la pasaba todo el día en reuniones, en Zooms con los clientes nuevos, con los clientes que ya estaban, todo el mundo estaba panicado porque pues tenían todo cerrado. Todos
estaban vendiendo.
Pero todos estaban vendiendo también. Eso fue, o sea, las ventas fueron impresionantes. El mercado de vinos, por ejemplo, creció la venta porque creció el consumo de alcohol en casa bastante. El día que el Bronco, el gobernador de Nuevo León, dijo que había ley seca por temas de la pandemia, que pusieron ley seca en el estado, fue el mejor día de mercado de vinos en la historia. Las ventas se fueron hasta el cielo en Nuevo León, ¿no? Porque todo el mundo, era la única forma que podían comprar alcohol. Entonces,
oye, ¿viste alguna industria, algún cliente en particular, si quieres no me digas el cliente, pero alguna industria que explotó, así como me cuentas del vino, pero algo que igual no te esperabas?
Sí, yo creo que comida y bebida fueron de las que más explotaron, a diferencia de las que se vieron afectadas. Por ejemplo, cosméticos se vio afectado porque pues, la gente como que ya no usaba tanto. Ropa también se vio algo afectado, pero todo lo que era de hacer en casa, hicimos la tienda de un e-commerce que vendían rompecabezas, entre otras cosas, eran de los principales distribuidores de rompecabezas en el país, entonces ellos vieron un boom de sus ventas, pero sí, yo creo que comida y vino fue lo que más creció.
Va a ser bien loco ver hacia atrás cómo nuestra industria cambió, evolucionó y decir, ¿tú qué hiciste? ¿Qué aprovechaste, no? Y ya no creo que vuelva a pasar algo así, ojalá y no. Pero sí, es verdad que el e-commerce explotó, el podcast explotó, una locura también. Mira, a lo que nos dedicamos los dos.
Hubo muchas cosas que cambiaron. Y luego, durante esa época, estábamos hablando con un cliente y nos decía de, oye, qué suerte tuvieron que llegó la pandemia y eso les ayudó al negocio. Y decíamos, pues, suerte, o sea, si lo defines como la definición esta que dicen, cuando se junta la preparación con la oportunidad, sí, ¿no? Porque ya veníamos, o sea, no se nos ocurrió hacer una agencia de e-commerce en 2020 a raíz de la pandemia. Ya veníamos 5 años de tener una agencia de e-commerce y teníamos esta preparación, teníamos el expertise de posicionamiento y sí llegó a darnos a catapultarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que todo cambió a partir del 2020.
Mira, yo te doy un ejemplo. Qué importante es tener esa hambre de escuchar, de leer, de buscar qué es lo que está en tendencia. Y ahora ya vamos al tema del AI. Pero yo en esa época, antes de que llegara la pandemia, yo me di cuenta, mi currículum estaba un poco obsoleto, la verdad. Y me di cuenta que todo estaba marketing digital, estrategia digital. Y ese tema se estaba prostituyendo en el mercado laboral. Porque los perfiles que salían de marketing tenían una curva de aprendizaje muy cada vez menor para meterse al mundo del marketing digital. Y yo me di cuenta que la curva de la que yo me podía aprovechar para desarrollarme profesionalmente era este tema más tecnológico. Tratar con developers, con principalmente con equipos tecnológicos, que ahí, por ejemplo, en Likeable teníamos un equipo técnico importante, yo tenía contacto con ellos y dije, güey, aquí está una ventaja competitiva donde yo puedo aprovechar para clavarme ahí. Y funcionó. Y es un poquito similar a lo que ustedes vieron. O sea, quieras o no, llega un momento donde ustedes empezaron Triciclo como agencia de marketing digital, pero de repente todo mundo, y hubo un momento en el que todo el mundo estaba haciendo marketing digital.
Exacto. Y pasó lo mismo con el e-commerce. Shopify en ese momento era innovador, nadie lo usaba, entonces empezamos a hacer tiendas, pero luego todo mundo hacía tiendas en línea. Entonces, si nosotros cobrábamos 10 pesos por hacer una tienda, de repente empezaron a cobrar 1 peso por hacerte tu tienda, ¿no? Entonces, ahí también justo tuvimos que evolucionar hacia proyectos más especializados, clientes más corporativos. Nos volvimos Shopify Plus Partners, que es el estatus como más alto de Shopify, y son Shopify Plus es la parte enterprise de la plataforma, ¿no? Entonces nos empezamos a ir más hacia allá. Ahí contratamos developers, que ahora son actualmente nuestros developers en Revit, porque vimos esta necesidad de crear. Ya no nada más usar las herramientas que están y construir sobre ellas, sino crear algo sobre estas herramientas, ¿no? Que eso es lo que nos diferencia.
Y aquí empiezan a crear herramientas que dices, güey, esta feature que acabamos de hacer se puede escalar.
justo hicimos una integración con las paqueterías de envío aquí en México para un cliente y creamos esta integración donde podían hacer sus envíos y solucionar su logística con Shopify, muy, muy para México. De repente otro cliente la necesitó y otro cliente y decidimos hacerla una app pública que se llama GoShipping. Empezó llamándose Triciclo Go y luego cambió a GoShipping. Y de repente nos dimos cuenta que esta app con una sola persona que la atendía representaba el 30% de los ingresos de Triciclo, que eran 30 personas, ¿no? Entonces dijimos, por aquí hay algo interesante, ¿no? Porque empezó a escalar solito y el que esta plataforma tuviera 50 clientes o 500 clientes, para nosotros era un poco lo mismo, ¿no? Digo, un poquito más de trabajo de esta persona, pero podía tener 1,000 clientes, 2,000 clientes y no implicaba tener que crecer nosotros a 100 empleados, 200 empleados. Entonces, ahí vimos esta oportunidad y dijimos, en esta parte de software as a service, que es como funcionan estas apps, hay algo interesante. Porque ya no solo atiendes a las tiendas que son tus clientes, sino a cualquier tienda del mundo que use la plataforma, ¿no?
Ok, y esta primera aplicación era para qué, me lo dijiste, pero me puedes
repetir. Para hacer envíos. Te llega un pedido, tú usas esta aplicación para generar la guía de envío de DHL o de FedEx y poder enviar tu paquete.
Ok, ok. Y entonces empieza con esta integración que es en el Shopify Store, ¿no?
Shopify App Store, ajá. Sí, empezamos con esa integración y vemos pues, un crecimiento muy interesante y sobre todo muy rentable, ¿no?
Ok, y luego, ¿cómo empiezan a testar más apps?
Sí, luego vemos la necesidad de empezar a avisar. Cuando alguien hacía un envío, había mucho tema de soporte por dónde va mi pedido y cuándo llega mi pedido y todo este seguimiento sí. Que hay al pedido. Y entonces nos ocurrió integrar WhatsApp a las notificaciones de envío de la plataforma. Y entonces de ahí nace GoTracking, que es una aplicación para que te avise de cada estatus de envío por medio de WhatsApp. Entonces, y la verdad es que esto también funcionó muy bien y lo que vimos ahí es una tendencia en la región al uso de WhatsApp. La gente ya no usa correo electrónico, las generaciones más jóvenes menos. Todo el mundo se conecta, se comunica por WhatsApp para temas personales, para temas de trabajo, para temas de todo, ¿no? Y entonces vimos esta oportunidad de explotar la integración de WhatsApp. Salió WhatsApp Business, salió el API de WhatsApp. Y con esto, pues, un sinfín de posibilidades de poder desarrollar alrededor de WhatsApp, ¿no? Entonces,
además, es una herramienta WhatsApp que le están, o sea, están todo el tiempo sacando nuevas features. Entonces, también puedes aprovecharte de que están, digamos, están innovando y tú innovar antes, ¿no? Exacto. Sobre lo que ellos abren.
Y otra oportunidad que vimos es que en Estados Unidos todo el mundo está desarrollando sobre email y sobre SMS porque en Estados Unidos WhatsApp no es tan importante. Es de las únicas regiones donde no es tan importante. Entonces ahí vimos una gran oportunidad porque no había ninguna aplicación muy enfocada en WhatsApp en la App Store de Shopify. Y entonces... luego esto nos llevó a ver qué más desarrollábamos sobre WhatsApp. Y una de las ideas era el tema de los reviews. Decíamos, los reviews son súper importantes o las reseñas son súper importantes en una tienda en línea porque es lo que hace que... Es como cuando compras en Amazon, ¿no? Que si tú compras, siempre te basas mucho en los reviews. Si hay 3 productos distintos, ves el que tiene más y mejores reviews. Si ves un producto en Amazon, por más bonito que se vea y tiene malos reviews y tiene una calificación de 2 estrellas, seguramente no lo vas a comprar.
Entonces, ¿qué tanto puede impactar un review el performance de un producto?
Un review con productos y un review sin productos, hasta un 30% de más conversion rate en eso. Y luego reviews negativos contra positivos, eso impacta todavía más. O sea, un producto con reviews negativos se va el conversion rate al suelo, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener reviews en los productos y luego tener buenos reviews, ¿no? Y luego nos dimos cuenta, ok, los reviews son súper importantes, pero algo con lo que batallaban los clientes, porque les construíamos la tienda y era, ¿cómo obtengo reviews? No tengo ventas, no tengo reviews, no tengo reviews, no tengo ventas. Y entrabas como en este círculo, claro. ¿No? Entonces, era cómo rompemos eso para empezar a obtener ventas y empezar a obtener reviews. Y lo que vimos es que por medio de correo electrónico, solo entre el 2 y el 3% de los clientes dejaban un review. Porque ya que comprabas, te llevaba el correo y nadie contestaba, nadie abría el correo, nadie
sí,
contestaba.
Sí, ya te vale, ¿no? Dices, güey, gracias, sí.
Exacto.
Chido, ya tengo mi producto, me vale madre.
Y los que contestaban, lo contestaban para quejarse, básicamente, ¿no? Es, me voy a tomar la molestia porque estoy bien enojado y entonces ahí sí voy a mandar mi review, ¿no? Y entonces justo dijimos, oye, ¿qué pasa si combinamos WhatsApp con el tema de los reviews? Y vamos a ver qué tal funciona. Hicimos un MVP para y lo probamos con algunos de los clientes de más confianza de Triciclo y funcionó súper bien. O sea, pasamos de un 2, 3% de respuesta a un 30, 40% de respuesta. El open rate es altísimo en WhatsApp y de ahí todavía contestaban. Y aparte empezaron a contestar con más, con foto, con video, porque como lo traes en el celular es muy fácil mandar ahí todo. No tienes que entrar al mail y adjuntarlo y demás. De hecho, algo curioso que pasó es que de repente empezamos a ver errores en las bases de datos y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que la gente estaba mandando su review con nota de voz. O sea, en vez de escribirlo, decían, ah, sí, me fue muy bien, tal, pero la aplicación pues no estaba lista para recibir notas de voz, pero pues claro, era muy orgánico para la gente. Déjame tu review,
pues te dejo una nota de voz. Está, ¿no?, increíble.
Y ahí salieron, ahí integramos la opción de audio reviews. Entonces dijimos, ahí tenemos el archivo, pues hay que transformarlo y hay que meterlo. Y entonces ya tú ves el review y puedes escuchar al cliente diciéndolo. Y eso todavía te da mucho más confianza de que es un review real de un cliente real. Y luego ya, pues, integramos AI para hacer una transcripción, para analizar el sentimiento, para así, ¿no? Entonces, pero de ahí nace y vemos que sí funciona. Y ahí Renato y yo decimos, híjole, esto tiene mucho potencial, está funcionando súper bien, necesitamos hacerlo bien, ¿no? Las otras aplicaciones, digamos que habían sido utilerías, ¿no? Y pues ahí iban y están generando su revenue, pero aquí dijimos, hay que hacerlo bien y hay que escalarlo. Aquí está la idea que necesitábamos. Ya, como te decía, veníamos pensando el tema de Triciclo, de servicios, de que pues ya después de tantos años, pues ya estábamos un poco cansados de esta dinámica. Y sobre todo pensando al futuro. Yo decía, yo no me veo a lo mejor en 10 años más seguir en servicios, ¿no? Entonces, y todo el que esté en agencias, yo creo que te lo puede confirmar, o sea, tanto los founders como los que trabajan ahí. De hecho, el ciclo en agencias es muy corto,
sí,
¿no?
Sí, la gente... es muy duro. El mundo del servicio es muy duro, también del mundo corporativo, ¿eh? Más allá del mundo del servicio, yo no trabajo en servicio, pero trabajo en un corporativo, en una empresa tecnológica importantísima de e-commerce, uh-huh, con un altísimo nivel competitivo. Y claro, oye, es cansado, ¿no?
Sí, pues
claro,
sí, sí.
Emprender sobre un modelo de negocio. A ver, es cansado, pero para los que estén escuchando esto de mi trabajo, amo mi trabajo, que se sepa. pero escalar y emprender sobre un modelo de negocio que es escalable, valga la redundancia, it's the way to go, bro.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, yo pensando futuro, yo también me encanta lo que hago en Triciclo y me encanta platicar con clientes, o sea, pero sí decía, pues ya no estoy tan lejos de los 50 años, entonces digo, no me veo a los 50 años todavía teniendo llamadas todos los días así y a los 60, ya, entonces justo hay que escalar y hay que ver algo así. Entonces, vimos el éxito de este MVP que creamos y dijimos, pues, por aquí es. Vamos a hacerlo bien, vamos a constituir otra empresa y vamos a buscar este modelo también de startup que veíamos en LinkedIn. Pues, estamos hablando 2020, 21, 22, cuando empezó como todo esto de estas aplicaciones. Pues, era la época dorada del levantamiento de capital. Entonces, de repente veíamos conocidos y amigos en LinkedIn de acabo de levantar millones de dólares, acabo de no sé qué, acabo de cerrar una ronda. Y también veíamos eso pasar y decíamos, pues, hay algo aquí, ¿no? Y queremos ser parte también de esta ola, ¿no? De qué está pasando en el mundo de startups. Entonces, ahí decidimos crear Revy ya más con este modelo de startup y con un viéndolo hacia levantar capital y escalar mucho más rápido, ¿no?
A ver, dos preguntas. Aquí llega un momento clave que es, tú ya te subes a la ola de startup y de esta estructura, pero pasan dos cosas. Se desacelera el crecimiento del e-commerce y se desacelera el hype alrededor de la startup. Entonces, ¿cómo ustedes, qué pasó? Cuéntame, si tienes algunos números detrás de quizás ventas de e-commerce, sobre todo por la región, por México, que me interesa, que me puedas un poquito poner en panorama, estaría increíble.
Claro, sí, 2020 fue increíble para todos, fue un año que todo el mundo creció, pero creció 100%, 200%, claro. O sea, un crecimiento muy acelerado en la parte de e-commerce. 2021 fue muy bueno, traían todavía toda esta inercia. De hecho, ahí muchos de nuestros clientes decidieron invertir, cambiar infraestructura, ampliar almacenes, contratar gente. Luego llega 2022 y se empieza a ver a desacelerar todo este tema. Y 2023, pues ni te platico, eso fue un año terrible para la mayoría. Porque ahí es donde yo creo que ya se empezó a notar más pues todo lo que, o sea, esta desaceleración de la economía en general, del e-commerce, obviamente, la gente empezó a gastar menos, empezó a cuidar más, el capital había mucho menos allá afuera, entonces esto impactó a todos los sectores. Entonces, sí, 2023 fue un año muy difícil para el e-commerce. Muchos de los que pues justo habían contratado gente, pues tuvieron que recortar gente, habían contratado almacenes, tuvieron que volverse otra vez pequeños. Entonces, sí, hubo esta ilusión de que de aquí ya no parábamos y no. O sea, fue, la gráfica se ve para arriba, pero luego baja. De hecho, si la ves en el tiempo, la gráfica pues, siguió su tendencia normal, no más que en el medio tiene un pico, pero que regresó a lo normal, ¿no?
Entonces, ah, ok, o sea, realmente fue como una anomalía, pero luego el crecimiento tiene la misma
tendencia. Fue una anomalía, sí, pero si lo ves en los años, venimos creciendo igual, nada más que tiene esta anomalía ahí en medio, ¿no? Y todo el mundo creyó que iba a crecer y se iba a quedar aquí arriba y de aquí iba a seguir con el mismo ritmo.
Ya.
Entonces.
Y el mundo de la startup también, mira, ahorita acabo de tener a David Pena, que de hecho, que tiene una aplicación que se llama People, que de hecho, la feature de la review hablada, digo, con Voice Note, él lo tenía, pero no era e-commerce. Ahorita pensé, mira. Bueno, pero él, o sea, ellos vivieron una época en la que los fondean, me parece que fue así, los levantan capital. Pero luego llega un momento en el que la startup, si no es rentable, no podían levantar un peso más. Bueno, euros. Están aquí.
Exacto.
En España. Entonces, ¿tú qué onda? Tú llegas a un momento, quizás que el hype es menor, pero donde igual puedes tener una noción más real de cuál es el modelo de negocio que te va a dar una estabilidad a futuro.
Exacto. Sí, nosotros justo empezamos ya con la idea, ya con el MVP, aplicamos a una aceleradora que se llama 500 Global y se aplican ahí miles de proyectos y quedamos en los 10 proyectos del batch 17, ¿no? Son como generaciones. Entonces quedamos como uno de los 10 proyectos. Una en las entrevistas finales, una de las cuestiones justo era el tema triciclo Revit, ¿no? O sea, nos decían, oye, pero van full en Revit porque pues, nos preocupa el tema de triciclo, ¿no? De hecho, estuvimos en la final de otra aceleradora y por ese tema no quedamos, ¿no? Entonces, al final triciclo, que era una ventaja competitiva, nosotros lo veíamos así, también se volvía una carga para Revit porque nuestra mente estaba en dos cosas y pues en este tema de startup necesitas estar full enfocado y el commitment debe ser 100% en el proyecto, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, justo entramos y nos dicen, ok, va, y van a estar full en esto, sí, vamos a estar full en esto. Y ahí decidimos bajarnos de triciclo, dejarlo a cargo del equipo de dos personas que eran de las más senior y de las más capaces de triciclo y nosotros enfocarnos en Revit, ¿no? Y fue una decisión importante porque al final pues, triciclo veníamos construyéndolo ya de muchos años y era nuestro ingreso y nuestro sustento y era pues arriesgar todo ahora por este nuevo proyecto, ¿no? Entonces entramos en 500, son 3 meses de programa donde estás todo el día pues aprendiendo justo de esto que comentas de tema de levantamiento de capital, de tema de indicadores, de lo que le importa a los fondos, de cómo debes de escalar aceleradamente. Y entonces tuvimos tres meses en el programa. 500 te invierte por un porcentaje de tu empresa al entrar al programa. Terminamos el programa. Tenemos nuestro demo day donde están los inversionistas y para ver levantar capital. 500 nos hace un follow-on, nos hace una inversión adicional. Fuimos seleccionado de ese batch para hacer un follow-on de la ronda. Y luego empezamos a levantar capital, pero como tú dices, en el peor momento. O sea, era cuando estaba el invierno del capital, porque esto fue...
O sea, hace un año.
En febrero, enero, febrero del 2023. Uh-huh. Cuando ya nadie estaba poniendo dinero, ya todo el mundo quería rentabilidad, quería ventas, quería negocios que ya comprobados, el apetito al riesgo era cero. Entonces empezamos, Renata estaba liderando esa parte, y tuvimos como 2 semanas de entrevistas con fondos después del Demo Day. Y pues todo era de búscame cuando tengas más tracción, búscame cuando sea rentable, búscame cuando tal. Cuando un año, 2 años antes, con un PowerPoint prácticamente podías levantar un par de millones de dólares, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, decidimos enfocarnos entonces en buscar esto que buscaban los inversionistas, ¿no? Más tracción, ser rentables. Y también eso creo que nos ayudó. O sea, teníamos un runway a como veníamos trabajando hasta agosto del 2023, antes de empezar a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Porque creo que en ese momento la mentalidad era levanto la siguiente ronda y con eso me voy a la siguiente y con eso uh-huh. sigo escalando y gastando dinero, ¿no? Y eso pues nos cambió mucho. Dijimos, ok, vamos a optimizar. Siempre hemos sido bootstraperos. Triciclo lo iniciamos nosotros, fue bootstrap. Mercado Vinos lo inicié así, sin capital. Pues como se hacían antes los negocios, ¿no? Antes de todo el boom este del capital. Entonces, pues cambiamos un poco la mentalidad, cambiamos cosas que creo que fue para bien. Nos enfocamos en la rentabilidad y en el crecimiento con los recursos que teníamos. Y este runway de agosto 2023, ahorita ya se volvió a noviembre 2024 con el dinero que tenemos al ritmo que vamos, porque ya el ingreso ya está ayudando a tal y estamos a nada de volverlo pues ya rentable, ¿no? Entonces, sin ya estar quemando okay. capital. Entonces,
¿dónde invierto, por favor?
¿Eh?
¿Dónde te hago transferencia?
Justo. Y entonces, no, perfecto. Y ahorita ya nos entró ahora la otra cuestión de que decimos, ya no sabemos si nada más si bootstrapear y no ceder porcentaje de la empresa o levantar. Y hemos hablado con emprendedores y con VCs que tienen los dos lados de la historia. Y algunos dicen, si pueden bootstrapen, no levanten, es el peor error que pueden cometer. Otros nos dicen, si tienen claro hacia dónde escalar, levanten. O sea, entonces estamos ahorita en eso. Nos pusimos de límite hasta el Q1 de 2024, es decir, en marzo, uh-huh. finalizando marzo, que si llegamos a los objetivos que queremos, ahí vamos a decidir si vamos a levantar ahora sí una ronda, pero mucho más maduros, con números mucho más interesantes, donde la evaluación puede ser mucho más interesante y lo que demos de equity puede ser más beneficioso para nosotros, ¿no? Entonces, digamos que lo que era una muy mala noticia en ese entonces, que no logramos levantar después de Demo Day, pues ahora ya lo vemos diferente, ¿no? Entonces, y estamos todavía en eso. O sea, hay veces que hay días que sí nos amanecemos y decimos, híjole, es que ahí tener dinero de VCs estaría a toda madre.
Sería increíble pasar un poquito más
tranquilo. Podríamos hacer esto. Pero crecer. Otros días también es, híjole, también, ¿no? O sea, porque al entrar este dinero de VCs, pues te obligan a crecer mucho más rápido, claro. a obtener objetivos porque necesitan múltiplos muy altos y sí. estás en este ritmo súper acelerado, que también está bien, pero hay veces que el negocio no da para esos múltiplos tan altos que busca el VC, ¿no? Entonces, y que les ha pasado así muchas startups y al revés, han desaparecido a causa de esto, ¿no?
Entonces, del no llegar, porque claro, tú levantas capital y se requieren objetivos que depende el crecimiento de uno, la capacidad humana de escalarlo, aunque tecnológicamente sea posible, pero de hacer productos que sean así, y de la industria, ¿no? Y de cosas que van más allá de lo tecnológico.
Exacto. Y entonces, y a lo mejor para nosotros, bootstrapeados, si llegamos a $1,000,000 de MRR, pues es un éxito, ¿no? Y nos sirve para mantener la empresa, para mantener nosotros, pero para un fondo dice, no, yo necesito $10,000,000 de MRR, ¿no? Entonces es como esta disyuntiva, ¿no? Entonces justo estamos en esto. Queremos llegar a marzo con muy buenos números, muy sólido, y buscar este levantamiento de capital, pero ya mucho más maduros, ¿no? Que yo creo que si tenemos claro hacia dónde vamos y en qué vamos a invertir ese dinero, ahí se hace sentido, porque creo que el problema uh-huh. era... ok, si recibimos $1,000,000, $2,000,000 de capital o más, depende de la ronda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Porque no se trata nada más de contratar por contratar y empezar a aventar dinero en publicidad y ya, ¿no? Pero si tenemos claro que ese dinero nos va a ayudar a llegar a esos 10 millones de MRR, entonces sí, hagámoslo, ¿no? Y vamos hacia allá. Y la verdad es que sí, el objetivo es escalar y llevar Revy a ser una empresa que domine el tema de e-commerce, automatizaciones por medio de WhatsApp en Latinoamérica, ¿no? Y para lograr ese objetivo, pues yo creo que sí vamos a levantar capital, pero necesitamos llegar muy seguros y con una empresa mucho más lista para levantarlo, ¿no?
Claro, y puedes preparar iteraciones del producto. Quizás dices, mira, podemos rápidamente crecer al mundo del customer care, ¿no? Con la misma integración de WhatsApp. Dices, podemos, sí. Y ya con más data que te va dando el tiempo, porque al final llevas un año ahí, no es nada. Más data que te va dando el tiempo, tendencias un poco, pues decir, mira, cuando tengamos un equipo de 10 en vez de 4, vamos a ir para acá. Y la tendencia dice que vamos a tener estos números y entonces ya te pones objetivos.
Rentables. Exactamente. Sí, justo. Y ahorita es eso. Ahorita metimos una función nueva en noviembre y nos ayudó a crecer 60% nuestro ingreso de noviembre a diciembre por esa nueva función, ¿no? Entonces, uh-huh. Y fue un MVP que probamos con poquitos clientes. Entonces ya dijimos, ok, vamos a desarrollar. Y ahorita el equipo está desarrollando esta nueva función, pero ya bien hecha, ¿no? Ya no un MVP. Y así, justo... Creo que la base fue reviews por WhatsApp y está padrísima y está aprobada y está funcionando súper bien. Los clientes están súper contentos, reciben cientos de reviews en minutos cuando instalan, pero sabemos que tenemos que irlo llevando más allá, ir pivoteando, ir metiendo nuevas funcionalidades, ¿no?
Oye, Juan, me entusiasma, te lo juro que me maravilla las aventuras que nos cuentas y que ahorita ponerme al día contigo. Dime una cosa, al final llevas en Triciclo, has tenido la posibilidad de ver un momento muy, o sea, muy peculiar, ¿no? Del e-commerce, que será la tendencia. Y quiero que me digas algún insight que tú creas como de tendencia. Si alguien, por ejemplo, ahora está pensando en poner un nuevo e-commerce o está pensando sobre qué abrirlo, algún insight que se te ocurra como de, no sé, de por dónde darle o un...
Claro.
No
sé. Sí, claro. Yo creo que uno de los principales indicadores es el porcentaje de conversión, el conversion rate de una tienda en línea. Entonces, ese es como lo que hemos tratado de resolver durante todos estos años con los clientes, porque es lo que representa de las personas que entras, cuántas te compran. Y antes un conversion rate bajito funcionaba porque llevar tráfico era muy barato. Correr anuncios en Instagram, en Facebook, era súper barato. Llevabas mucho tráfico y aunque un porcentaje chiquito te comprara, te iba muy bien. Y eso ha ido cambiando. Y de hecho, así han ido muriendo mucho los e-commerce. De hecho, un dato interesante. Nosotros en nuestra página, si entran a Triciclo, ahí viene que hemos construido más de 700 tiendas en línea, ¿no? De hecho, a la fecha son 760 tiendas en línea. Lo que no mencionamos ahí es cuántas de estas están cerradas, ¿no? Y la última vez que revisamos, más de 400 de estas tiendas han cerrado, ¿no? Entonces, ahí como que también fue parte de lo que dijimos de, oye, nos preocupa que, pues sí, abrimos tiendas, pero si no logran ser un éxito, si no logran vender y acaban cerrando, pues, ¿de qué sirve, no? Entonces, como que justo fue de, ¿qué hacemos para que esto no pase? Y eso es en lo que nos hemos enfocado. Y por eso nace Revy, por eso nacen las otras aplicaciones, por eso Triciclo está constantemente buscando nuevas soluciones para que si tú abres una tienda en línea, tengas estas herramientas que te ayuden a que sea un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal reto que tenemos hoy en día.
Es algo que en lo que yo invierto todo, aproximadamente 8 horas al día. Me parece curioso porque sí, todo el tiempo es hacer mejores funcionalidades, hacer mejores experiencias para que el usuario tenga un mayor índice de retención, de performance, en fin, es, a mí me parece el e-commerce me parece es un mundo apasionante, ¿no? Y todas las cosas que el potencial que tiene, por ejemplo, features como tu app y todo lo que hay por hacer está muy, muy emocionante. Juan, te agradezco mucho tu tiempo. No me cuelgues, pero pero sí nos despedimos de todos los que nos escuchan. ¿Algún mensaje que con el que nos quieras dejar?
No, pues agradecer, la verdad es que es un gusto estar por aquí. Justo creo que el nombre del podcast va muy en línea con lo que siempre he estado buscando, de crear cosas, inventar cosas, explorar nuevas cosas. Entonces me encanta ser parte de este episodio. Y pues espero que nos veamos en unos años y que ya tengamos ahí una salida de Revy, que tengamos algo ahí interesante y poderte contar cómo va todo. Y a lo mejor estamos ya en un nuevo proyecto, ¿no? Porque pues somos muy inquietos y no paramos.
Sí, seguramente así será. Y no solo eso, sino también darte las gracias aquí, que también sabes que te estoy muy agradecido, pero de compartirlo con nosotros, y que antes incluso del podcast eres una persona que comparte lo que sabe, lo que cree, las tendencias que cree que van a venir, y a mí me entusiasma y me inspira, Juan. Pero bueno, bueno, Juan, no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos y nos vemos por aquí en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento. Adiós.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.